Daniel Centurión, asesor político del presidente de la República, está en contacto con nosotros. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, buen día.
Sí, buen día, Santiago. Un saludo a Patricia y mi respeto para tu gran audiencia.
Daniel, más allá de lo que SENAC puede hacer como Secretaría Anticorrupción, que comunicaban recién una investigación de todo esto que pasó, el Poder Ejecutivo de inmediato va a solicitar a la Fiscalía General del Estado o va a hacer alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué van a hacer en términos judiciales como Poder Ejecutivo?
Sí, el presidente de la República convocó al secretario anticorrupción, el doctor René Fernández, y esas son las instrucciones, Santiago. Por eso ahora inmediatamente ellos se retiran y empiezan a operar, a colectar elementos, y si tienen que hacer la denuncia ante la fiscalía, la van a hacer. Y eso ya se delegó en el doctor René Fernández, con el apoyo total del presidente de la República en transparentar totalmente y encontrar la verdad en este proceso que se denunció hoy por los medios de prensa.
Pero el Ministerio Público hasta este momento no tomó intervención, el presidente no habló con la Fiscal General del Estado.
No, Santiago, no habló. De hecho, es atribución del Ministerio Público de oficio actuar si es que cree conveniente, pero así como te referí, él fue convocado el doctor René Fernández y él finalmente, una persona con muchísima experiencia en el ámbito de la investigación, va a considerar a partir de los elementos que tenga si hace las denuncias ante el Ministerio Público, y si los tiene que hacer, el presidente de la República le dio su total respaldo.
Dani, hoy notamos varios elementos para que se haga ya un pedido a la Fiscalía directamente sin esperar una larga investigación que podría terminar muy parecido a lo que fue Carlos Arrey en IPS, por ejemplo, ¿verdad? Hoy no hay elementos para solicitar directamente del Ejecutivo que se abra ya una investigación sobre esto.
No, y por eso digo, Patricia, yo no creo que sea una larga investigación. Eso el doctor René Fernández ya tiene las instrucciones y el presidente de la República le dijo claramente, si existen elementos, anda a ver, quiero que veas esto, existen elementos, y si consideras hacer la denuncia ante el Ministerio Público, hacelo. Tener todo mi respaldo. O sea, hay instrucciones precisas en ese sentido.
Daniel, un picadito rápido antes de volver a este tema. Lo primero, María Epifanía González renunció. ¿Ya la aceptó el presidente la renuncia?
Sí, el presidente acepta la renuncia. El proceso burocrático del trámite de aceptación, por supuesto, está siguiendo su curso normal, pero la voluntad del presidente es aceptar la renuncia.
Lo segundo,
me parece una posición ética de la señora, más allá de que ella sea o no responsable de las acciones de su hijo, pero por una cuestión ética dio un paso al costado.
Lo segundo, Patricia acaba de comentar que el próximo ministro de Seprelat sería Carlos Arrey. ¿Eso ya está confirmado?
Y es uno de los nombres que el presidente de la República está considerando, el doctor Carlos Arrey es una persona que tiene prestigio, que tiene testimonio de conducta, tiene experiencia también en el ámbito y es uno de los firmes candidatos a ocupar el lugar que deja la ex ministra.
¿Es uno de los? ¿Significa que hay más, hay otra gente también? ¿O en realidad al que lo tienen ahora en lista es Arrey?
Y el que está en lista es Carlos Arrey, pero el presidente estaba pidiendo otros perfiles. Porque es también importante mencionar eso, Santiago. A partir de todos los hechos que se fueron sucediendo, tenemos que tener mucho cuidado ya en la selección de las personas que van a estar al frente de las instituciones, y el presidente de la República tiene el mandato, o ha dado el mandato, de que todas las personas tengan testimonio de conducta y tengan un perfil acorde a la institución donde va a desarrollar sus actividades.
En el caso
lo que
queremos
es gestión y transparencia en la gestión en la institución donde vaya.
Bueno, en el caso de Arrey y Santi, creo que cumple, Dani también, creo que cumple esos requisitos que estás mencionando, ¿verdad? Vamos a esperar, a mí lo que me dicen que ya
si
acaba
yo,
de firmar el decreto.
Si yo te digo Patricia y Santiago, Carlos, yo lo conozco de la Junta Municipal de Asunción, él fue mi colega también, y y nos conocemos ambos, sabemos nuestras posiciones y nuestras posturas que siempre hemos tenido. Y si vos me preguntás a mí, por supuesto, para mí el candidato ideal es Carlos Arrey.
Dani, por último, esto ya es análisis directamente político y honesto y sincero. Acá el poder legislativo le dio un plazo de 24 horas y fue así de inmediato prácticamente al presidente de la República para que descabece o que se someta al juicio político. Y fue así un anuncio a través de la televisión. Vos sabés, porque ustedes siguieron el minuto a minuto de esta historia, que ya estaban a 3 o 4 votos de conseguir llevar adelante el juicio político. Que a quien tenía en línea de sucesión, si es que eventualmente se concretaba, era al vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República declaró públicamente en el Congreso de la Nación que él no manejó en ningún momento ninguna información respecto a este tema porque trató directamente a otra gente y que a él no lo involucraron. Mintió Velázquez. Porque al final hoy terminó reconociendo que en realidad sabía incluso, creo, mucho más que el presidente de la República, porque había de por medio un emisario que formalmente no forma parte de la vicepresidencia, pero que sin embargo tiene una cercanía con él, con su familia, un pibe de 27 años que maneja nada más y nada menos que negociaciones con Itaipú y Nacional o con empresas vinculadas al presidente de Brasil, nada más y nada menos. O sea que Velázquez nos mintió cuando nos dijo que no manejaba ninguna información. Y ya estaba en ese momento todo previsto para que Mario Abdo fuera del país, se le fume en pipa con un juicio político, y discúlpame la impertinencia del término. ¿Qué piensan hoy ustedes en Palacio de Gobierno respecto a esa situación que involucra a Hugo Velázquez? Honestamente, yo creo que estaba fumando en pipa Mario Abdo Benítez.
Nosotros, Santiago, estamos... tenemos una alta responsabilidad desde la presidencia de la República. El presidente de la República tiene un norte claro y va a seguir una línea y no se va a pegar un milímetro de esa línea. Que incomoda a mucha gente, seguramente incomoda a mucha gente. Que forma parte de la política, de la esencia misma de la política, las conspiraciones permanentes, eso es también una realidad. Yo no estoy descubriendo la pólvora. Es natural eso. Pero también hay que reconocer que en lo que refiere a la firma del acta bilateral, generó una desconfianza ciudadana, y esa desconfianza ciudadana, por supuesto, que fue aprovechada por los elementos políticos que dijeron, bueno, este es el momento y estiremos esto hasta donde podamos, sigamos poniendo en el debate esto y golpeémosle a...
Claro, pero Daniel, el problema, Daniel, es que cuando ese oportunismo político estaba teniendo de pillo, en realidad, a el vicepresidente de la República haciéndose el tuerto nada más y nada menos y mintiéndonos a todos diciendo que no conocía nada de esta historia, y en realidad hoy descubrimos que sí sabía y mucho más de lo que sabía cualquiera, al punto que Pedro Ferreira, no sé si lo escucharon, se pasó diciendo que al presidente le mintieron y que él no podía decirlo públicamente porque lo iban a procesar, pero que al presidente le mintieron porque él, cuando habló con el presidente, le dijo: hacé lo que hay que hacer por el bien del país y poné el artículo que haya que poner por el bien del país, siempre y cuando sea beneficioso. Resulta que después, el artículo al que hizo referencia al propio presidente de la República no se puso. ¿Y quién estaba interviniendo? ¡Oh, sorpresa! Un hombre que todos los días duerme en la casa del vicepresidente con los hijos del vicepresidente y que encima se presenta en nombre del vicepresidente de la República a participar de reuniones oficiales. Eso es grave, Dani. Y si ustedes no se despiertan de ese letargo y no se dan cuenta, discúlpame, porque están durmiendo con el enemigo, lo van a terminar fumando en pipa al presidente.
Y respeto tu posición, yo por una cuestión de prudencia, lo que te puedo afirmar es de que nosotros depositamos nuestra confianza en el vicepresidente de la República. Por supuesto, si existen intenciones a través de los oportunismos políticos posicionarle al vicepresidente de la República, también es un análisis, pero terriblemente errado, de parte de los que quizás si existiese un entorno que le está diciendo eso al vicepresidente, porque acá no va a ser solamente el presidente de la República, va a ser el presidente, va a ser el vicepresidente, la inestabilidad política del país, y los que van a buscar capitalizar es justamente los que jalean estos procesos de inestabilidad y son los que buscan permanentemente oportunidad para introducir algún esquema que pueda apuntar a desalojar del poder a los legítimamente electos. Entonces, nosotros seguimos depositando nuestra confianza, Santiago, Patricia. Yo no tengo ningún argumento concreto que me lleve a afirmar lo contrario, y el vicepresidente de la República ha sido el compañero de ruta del presidente.
Dani.
Y lo que queremos nosotros es culminar estos 5 años con una gestión buena que haya finalmente beneficiado a la ciudadanía en general.
Ya, Dani, yo conversé con varios referentes del gobierno muy cercano y todos alegan de que efectivamente Hugo Velázquez estaba operando para enjuiciar políticamente a Mario Abdo Benítez, inclusive hablando con la mayoría de los diputados. Del entorno presidencial, creo que hasta ahora, con quien hablo al menos al aire, sos el único que dice que no sabe nada de alguna gestión repudiable de Hugo Velázquez.
A mí no me consta, Patricia. Yo no quiero, nunca soy irresponsable. Siempre trato de tener prudencia. A mí no me consta un elemento que me demuestre que Hugo Velázquez fue uno de los operadores de la conspiración a los efectos de desalojarlo al presidente.
¿Y escuchaste la versión?
Si tuviera el elemento, te diría.
¿Pero escuchaste
muchas
esa versión?
Muchas versiones.
No, pero esa versión, Patricia, ¿escuchaste?
Pero son versiones.
¿Pero escuchaste esa versión?
Muchas versiones escuchamos, y reitero, si nosotros vamos a guiar nuestras versiones por versiones, entonces sí, vamos a tener un país anarquizado.
Por último, Daniel, insisto en esto porque creo que de verdad es el momento de manejar la información completa y dejar de enterarse de esa información a través de los medios. Acá hay una persona que tiene información, que yo entiendo que hoy esté en roce con el presidente de la República, porque probablemente hubiera sido más oportuno que él hable directo con el presidente, se siente con él y le diga todo esto que pasó, antes que, por el bien de la presidencia, digo, no por el bien del país, porque dentro de todo eso celebro, se siente con Mario Abdo Benítez y le diga: señor presidente, esta es la información que yo manejo. Es Pedro Ferreira. Yo creo que Pedro Ferreira tiene que estar convocado por el presidente de la República, aunque sea en una reunión informal en Burubicharoa, donde fuera, en Palacio de Gobierno, donde fuera, y que el presidente, no con intenciones de ponerle ningún cargo, con intenciones de manejar la información completa, le diga: contame toda tu verdad. Porque él, en lo que insiste, es en que le mintieron al presidente. Y si le mintieron al presidente, él maneja información que ustedes hoy se están enterando a través de la prensa. Y creo que, por el bien del país y por la propia gestión de Mario Abdo Benítez, corresponde que se sienten, incluso pausando sus diferencias personales que puedan tener, pero a debatir qué es lo que vos manejás y en qué es lo que me mintieron. ¿A vos no te parece que eso debería pasar, o no es algo que esté en la cabeza, en pensamiento del presidente?
Sí, es razonable lo que estás planteando, Santiago. Ahora, yo sí también lamento, ¿verdad?, de que a quien yo aprecio muchísimo y respeto, y él lo sabe, a Pedro Ferreira, lamento de que esto que vos estás hablando no lo hizo antes de la renuncia, ¿verdad? Porque quizás muchas cosas no se hubiesen dado, muchas cosas se hubiesen corregido en el ámbito natural, y hablo de las correcciones como las que tienen que ser, la transparencia y lo más conveniente para el país. Una pena que después de la renuncia empiece a hacer un relatorio pasado, cuando que estando cerca del presidente no lo hizo. Pero eso ya está, alguna información que pueda servir para tener una claridad absoluta de todo el proceso que afecta al tema del tratado, del acta bilateral, de los procesos que se dieron en la firma del acta, me parece muy bien.
Pero en ningún momento te comentó o te dijo el presidente que formaba parte de su intención hacer, porque hoy tienen dos caminos, Dani. O se siguen enterando por los medios de toda esta historia, y siguen saltando escándalos, o se dejan de lado las cuestiones personales y se sientan a conversar. Repito, no con intenciones de nombrarlo en nada, porque esa es una cuestión de confianza. Lo pones a quien confías y probablemente ya no confíe en Ferreira. Pero sentarse a manejar toda la información, yo creo que es un derecho, pero es también una obligación. ¿No te comentó el presidente que tenga en mente hacerlo?
De eso en particular no lo hablamos en lo que se refiere a un encuentro, una convocatoria, una invitación a Pedro Ferreira. Ahora, vos estás mencionando que es lamentable que vayan saltando algunas informaciones y nos enteremos a través de los medios. ¿Y quiénes son los que están por cuota filtrando a los medios de prensa algunos elementos que tienen ya en su poder?
Bueno, pero eso está bien, a ver, eso está perfecto. Hoy vivimos en un país de transparencia, claro. Debería filtrarse todo y todo, deberíamos saber todo. Pero desde la perspectiva,
que filtren todo de una vez.
Claro, pero sí. A lo que voy, Dani, claro, es
son ustedes... elementos que ya tenían. Creo que entiendo que era un, no sé si un screen que Pedro Ferreira mostró.
No sé, pero a lo que voy, Daniel,
es lo baja sobre la mesa. Esta es la situación y se toman las decisiones y ahí el presidente de la República, por supuesto, con su compromiso con la gente, con la ciudadanía, va a tomar las decisiones que tenga que tomar.
Bueno, pero Dani, lo que yo te planteo es otro escenario. Yo te planteo el escenario de ustedes, pico, se quieren seguir enterando por la prensa o quieren tener la información de primera mano. Y si quieren tener de primera mano, convóquenle a este hombre y hablen con él. Que alguien le convoque y le diga, Pedro, ¿por qué lo que decís que se le mintió al presidente? ¿En qué se le mintió? Y si la intención es transparentar, ahí van a tener mayor caudal de información para poder transparentar. Si no, se van a seguir enterando por los medios de prensa y van a seguir saltando fusibles que van a seguir explotando. Hoy le toca al vicepresidente, imagínate. Es una opinión nomás, me tengo que ir lastimosamente, Dani, porque ya viene fútbol a lo grande.
Bueno, no, te agradezco, Santiago. Hay que ver también si él tiene la intención de dar toda la información de una vez.
Bueno. Veremos.
También tenemos, pero me parece bien, comparto contigo.
Gracias, Daniel, muy amable, asesor político del presidente. Esperemos entonces la confirmación de lo de Arregui, Pati.
Esperemos eso, pero llama poderosamente la atención que se utilizó el nombre, utilizar entre comillas, de Hugo Velázquez, y él dice que no le va a querellar ni a demandar, querellar sí. al joven. Simplemente increíble. Pide que desmienta.